Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa producido por Epicentro y LR+. Y estamos, ¿quién diría?, un 5 de abril en un estado de emergencia promulgado por decreto por el presidente Pedro Castillo. Una medida absolutamente cuestionable. Muchos constitucionalistas ya se han pronunciado al respecto. No tiene un sustento este estado de emergencia, por lo cual es calificada como inconstitucional, ¿no? Paradojas de la vida, justo el 5 de abril, que se celebra, y no cualquier 5 de abril, hoy se celebran los 40 años del golpe de Alberto Fujimori. Vamos a hablar de esta coyuntura, ¿no?, con el centro político. Está con nosotros Rodolfo Pérez, él es fundador del Partido Morado, quien va a esperar a que lea estas noticias para poder darnos sus puntos de vista. Él también recibe el fuego cruzado de la extrema izquierda, de la extrema derecha, porque vamos a ver cómo reaccionan las orillas políticas. Verónica Mendoza, una clara aliada, avaló esta gestión, avaló este gobierno. Miren lo que ha puesto hace minutos, ¿no? El gobierno no solo ha traicionado sus promesas, sino que ahora repite el método de resolución de conflictos de la derecha, dice. Ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política. Reprimir, criminalizar y restringir derechos. Yo le diría a la señora Verónica Mendoza que en Cuba gobierna la izquierda y restringe hace más de 40 años los derechos. Eso no se trata de izquierda o derecha, se trata de totalitarismo, y el totalitarismo no tiene ideología, ¿no? Y acá el señor Castillo, su aliado, ha efectuado una medida, todo indica, totalitaria. Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada que antes impuso en el corredor minero del sur y otras regiones y que nunca resolvió nada, sino por el contrario, puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente. Falta uno, porque hubo tres: diálogo, medidas concretas para frenar el alza de precios, reformas económicas y políticas es lo que corresponde ahora. Bueno, un poco lavada de manos, ¿no? Un poco lavada de manos. No tengo nada personal con Verónica Mendoza, pero sabemos que es un tanto acomodaticia, ¿no? Como tantos otros políticos, no es la única, por supuesto. Bueno, empecemos. El toque de queda en Lima y Callao, que es lo que estamos sufriendo, ¿no? A pesar del toque de queda en Lima y Callao, promulgado ayer en la noche, anunciado ayer a medianoche, en un mensaje de la Nación para Lima y Callao. La inmovilización obligatoria rige desde las 2 de esta madrugada hasta la medianoche. El decreto lleva la firma del presidente Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Defensa, Interior y Justicia. La medida ha generado caos y protestas, todo lo contrario a lo que pretendía. La fecha también tiene que ver. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, emitió un comunicado en el que señala que la medida es inconstitucional y presenta un recurso de habeas corpus ante un juzgado constitucional para que deje sin efecto la inmovilización decretada por el gobierno. ¿Y qué pasa con esta inmovilización? ¿Por qué hay caos en las calles? Porque mucha gente, muchos de nuestros compatriotas viven del día a día. No pueden mantenerse en su casa porque si se mantienen en su casa no comen, ¿no? Como se vio en los encierros pandémicos, ¿no? Las medidas restrictivas que tenían sustento, un sustento que a muchos nos costaba entender, pero lo había. Acá no hay sustento, realmente. Muchos ciudadanos no se enteraron del toque de queda. Otros tienen razones de peso para movilizarse. Como dijimos, pues trabajan en servicios esenciales y algunos simplemente no quieren acatar la medida. Castillo ya pierde, está perdiendo cada vez mayor legitimidad. Lo cierto es que lo que se ha visto esta mañana es un caos de personas tratando de movilizarse sin servicio de transporte formal, situación que ha sido aprovechada por los transportistas informales que cobran hasta el doble de pasaje, cuando no, ¿no? Y bueno, ¿qué está pasando en la oposición? Por lo menos con uno de los rostros más visibles de la oposición. Vamos a hablar de eso también con Rodolfo Pérez. Porque si ya el Ejecutivo deja mucho que desear, la oposición también tiene su propio rol en esta desazón, ¿no? La información que se tiene es que hoy pensaban saquear Lima, bajar los cerros de acá a la ciudad, dijo el almirante Montoya, líder de la oposición. Iban a bajar de los cerros. Líder de la oposición dijo eso al ser cuestionado por la decisión del presidente Castillo de decretar toque de queda. La medida, que fue aprobada íntegramente por el Consejo de Ministros, se da luego de las protestas que han causado 4 muertos. Al respecto de esos fallecimientos, el ministro de Defensa, José Luis Gaviria, intentó minimizar lo ocurrido. Hay 4 muertos. Uno murió porque no pudo ser afiliado a un hospital. Un niño se cae al puente y 2 por accidente de tránsito que lo atropellan los mismos vehículos de la huelga. No hubo nada más. Son 4, dijo, como si dijera, solamente son 4 vidas. también fue cuestionado por el impacto de un perdigón que recibió un manifestante que ha perdido el ojo, lamentablemente, pero dijo que no tenía conocimiento. Su compañero de gabinete, el ministro de Justicia, Félix Chero, también fue cuestionado por la medida que ha cogido a todos de sorpresa. ¿Qué sucede si mañana el ciudadano no acata porque debe ganarse el pan? Le preguntaron en RPP. No creo que se quede sin comer porque es un día, respondió, y así se jactan de representar al pueblo cuando sabemos que nuestros compatriotas más necesitados, si no salen a trabajar un día, no comen, no solo ellos, sino tampoco sus hijos, ¿no? Esto unido a lo del jurel, que si no alcanza para el pollo, compren jurel, y esto de llamar vendidos o pagados a los dirigentes transportistas, siendo el presidente un dirigente estudiantil, quiebra, pues, quiebra la relación. Tal vez el Ejecutivo pensaba que tenía la calle segura, sobre todo nuestros compatriotas de la sierra. Vemos que no es así. Y aquí no hay un ánimo vacador, no hay una narrativa profraude que no reconocía sus resultados. No, ese es un reclamo ya contra la gestión de Castillo. Si se quiere, en otras palabras, pueblo versus pueblo. Reunión en el Congreso. El Congreso y el gobierno pretenden tener un diálogo para intentar encontrar salidas a la crisis, pero ni siquiera les resulta fácil acordar la hora y el lugar. Claro, si dicen que van a bajar de los cerros y por eso es el toque de queda, complicado, ¿no? Que estas dos representaciones que dejan tanto que desear se pongan de acuerdo. Ayer el Pleno del Congreso acordó citar al presidente Castillo a una reunión con la mesa directiva y la junta de portavoces a las 3 de la tarde en la sala Miguel Grau del Congreso. Poco después, el presidente citó a la mesa directiva, más bien a los voceros, a una reunión en Palacio de Gobierno a las 8 de la mañana. Desde la cuenta de la presidencia informaron que, al haberse cruzado dos invitaciones en forma simultánea, el jefe de Estado aceptó la invitación de la presidenta del Congreso e irá hoy a las 3 de la tarde para darse cita con los parlamentarios. Bueno, es una medida sensata, no es el presidente que vaya al Parlamento, el espacio, aunque cueste decirlo, de todos los peruanos, aunque a veces no parezca, pero está bien, porque si no nos quedamos en ese entrampamiento, no que yo dije primero, que ven aquí, tú o yo, en fin. Baja el precio de los combustibles, una noticia medianamente buena. La eliminación del impuesto selectivo al consumo de los combustibles ya fue aplicada a los precios mayoristas y debe empezar a reflejarse en los precios directos a los consumidores. El organismo peruano de consumidores usuarios, OPEC, alertó que las empresas petroleras Petroperú y Repsol bajaron hasta el 3.82 soles por galón en la gasolina 84 y 90 octanos. También bajaron los precios del diésel de uso vehicular en 1.76 soles por galón. Algo, pues, algo es algo, ¿no? Ahí se ve, aunque sea alguna acción concreta. El presidente del Consejo de Ministros dijo esta mañana que dispuso con Sinermin e Indecopi un control efectivo para que los grifos apliquen la reducción de precios como aplican el aumento de precios de manera inmediata y, en cambio, la reducción de precios se suele demorar, ¿no? Esa es un poco la trampa también del libre mercado, ¿no? Una cosa es el libre mercado, otra es el abuso. Otra cosa es el abuso que muchos sufrimos. Bien. Vamos hacia una posición republicanista, centrista, ¿no? Que nos va a ayudar a entender, porque también vive en el fuego cruzado, padece políticamente los extremos que en este momento están en el Parlamento y en el Ejecutivo. Rodolfo Pérez, fundador, joven fundador del Partido Morado, está con nosotros y nos va a ayudar a interpretar lo que está pasando. Rodolfo, muchas gracias por estar en Grado 5.
Hola René, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y bueno, terriblemente consternado por la situación en la que está el país por responsabilidad directa del presidente Castillo, ¿no?
Claro, ahora, como decía en los comentarios, estas protestas no tienen un ánimo vacador, o sea, no es que son las mismas protestas que tenían la narrativa del fraude, de no reconocer, o sea, aquí ya han habido metidas de pata concretas del presidente Pedro Castillo y el Ejecutivo en general, como lo del jurel, ¿no? Lo que acaba de decir Chero, el ministro, que por un día no se van a morir, ¿no? Que no pasa nada, o llamar vendidos y pagados a los dirigentes transportistas cuando él hizo una huelga para que no los evalúen a los maestros, ¿no? Y, o sea, ¿ha habido un quiebre ahí, te parece, Rodolfo?
No, lo que pasa es que acá estamos viviendo las consecuencias directas de 9 meses de gestión desastrosa del gobierno de Pedro Castillo. El gobierno de Pedro Castillo desde el primer día precarizó la economía nombrando al señor Guido Bellido, que generó un pánico financiero y una alza del dólar que generó luego una alza de los productos de primera necesidad, en lo cual el país ha estado desde el primer mes de gestión el presidente Pedro Castillo, en permanente zozobra. subía el pollo, subían los productos de primera necesidad, la gente estaba realmente consternada y afectada y golpeada en su bolsillo por responsabilidad directa del gobierno que nombró al señor Guido Bellido, que fue el peor primer ministro posible que pudo haber nombrado cuando empezó la gestión. El ministro de Economía, Pedro Franque, no pudo contener ello, por más que haya dicho muchas veces que la economía estaba muy bien, pero no pudo contener esa situación. Y luego de ello, hemos tenido el nombramiento de un conjunto de funcionarios incapaces, que se expresan claramente en los actuales ministros, donde tenemos un ministro de Educación plagiador, hemos tenido un ministro de Salud que respondía a cualquier otro interés, que hasta ahora incluso ni siquiera se nombra reemplazo del ministro de Salud, ministro aproximado, ¿no? O sea, una incapacidad tremenda. Y ahora este ministro de Defensa, que ni siquiera siendo del sector competente, porque no es ministro del Interior, no es ministro de Energía y Minas, no es ministro de Economía, se para en un grifo a decir estupideces. Por favor, o sea, realmente es un gobierno de absolutos incapaces quienes están en este momento gestionando el país. Y finalmente,
Rodolfo, ¿te has puesto a pensar que hay sectores políticos, ¿no? Sobre todo, mucha gente ha llegado a Verónica Mendoza que te pueden tildar de golpista por decir lo que estás diciendo?
Pero ¿cómo se puede decir que
es un golpista el punto.
Si se punto. Evidencia lo que está ocurriendo? Y finalmente, René, este gobierno, quien ha promovido el transporte informal, alentando a las mafias de transportes que han generado actos de vandalismo el día de ayer, que supuestamente son los que son la causa del estado de emergencia que hoy vivimos, ha sido este gobierno. ¿Quién ha alentado a los dirigentes de transporte que hoy hemos visto que han estado quemando casetas, que han estado bajándole la llanta a los vehículos, agrediendo a transportistas que salían a trabajar? Ha sido este gobierno. Entonces, este gobierno le ha estallado en la cara su propia incapacidad, su propia complicidad con la corrupción y su desprecio, que es muy característico de la izquierda, del manejo económico del país. La izquierda no tiene conocimiento de cómo se maneja la economía del país, y ese desprecio del manejo económico es lo que está ocurriendo ahora. De otro lado, tienes a la oposición.
Ahora hablamos de la oposición.
La oposición, pero, claro, es terrible.
Sí, ahora, la izquierda como que se ha ganado el mote de ser más bien contrarreformista, ¿no? Es como que siempre está en contra y cuando ya está en el poder, como que las cosas no resultan tan bien. Y antes de hablar de la oposición, porque también merece toda nuestra atención, hablemos de los aliados, ¿no? O sea, Anaí Durán, Verónica Mendoza, en fin, una serie de personas de la izquierda considerada democrática responsable que recién ahora están tomando distancia, pero que avalaron este gobierno, ¿no?
Por supuesto que lo han avalado, lo han apoyado de forma incondicional y siguen, y lamentablemente han sido cómplices de actos de corrupción. Yo he tenido la oportunidad de conversar una vez con Anaí durante una entrevista y me señalaba que la reforma educativa y la reforma del transporte no eran reformas populares y que afectaban a la gente. Yo creo que está completamente equivocada. Y no solamente han sido cómplices de toda la incapacidad y de toda la corrupción de ese gobierno, sino que además le faltan el respeto al país cuando estamos en una situación sumamente grave, económica y de seguridad, al decir que la salida de esto es una asamblea constituyente.
Eso,
por favor,
eso. ¿Qué te parece?
O sea, no puede ser,
esa
no puede ser
la Asamblea Constituyente.
No
por
puede
favor.
Ser que en un momento de tanta zozobra para el país, donde los derechos básicos de la gente al libre tránsito, a la reunión, a la paz y a la seguridad, a tener una tranquilidad económica que tiene que tener, porque realmente si el gobierno fuese de izquierda y se preocupaba por el pueblo, pues el MEF y el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas habrían planificado cómo contrastar esta situación y cómo apaciguar esta situación con distintas medidas que van desde podrían ser subsidios, incentivos o darle estabilidad
claro,
económica al país.
Claro, pero ¿qué te parece esa obsesión, esa salida de mencionar la Asamblea Constituyente cuando sabemos que la Asamblea Constituyente es la manzana, la gran manzana de la discordia en estos momentos de permanente discordia?
además una fuente de inestabilidad total para el país. Y sin ningún planteamiento de cómo la Asamblea Constituyente va a desbloquear las carreteras, cómo va a solucionar la situación de los precios de primera necesidad, cómo va a
Claro.
solucionar la situación del alza de los combustibles.
Demagogia pura. Nos quedan
Es
unos
pura
minutos
demagogia.
para hablar, por favor, Rodolfo, disculpa que te interrumpa, de el general Montoya, por ejemplo, con todo respeto. O sea, esto no es una burla, pero preocupa, pues, que en ese contexto tenga estas declaraciones tan desafortunadas, casi tan desafortunadas como las de Aníbal Torres, ¿no? Iban a bajar de los cerros a saquear, ¿no? O sea, estigmatizando a nuestros compatriotas, que son la mayoría que vive en los cerros de nuestra Lima, ¿no? Que
Yo
ha hecho su vida.
he definido al almirante Montoya como un dinosaurio fascista y racista, ¿no? Porque lo que él ha dicho ofende a la gran mayoría de peruanos que además son los principales afectados por la medida del presidente Castillo. Porque, bueno, mucha gente que sí tiene los recursos económicos se queda en su casa y come lo que está en su refrigeradora. Pero precisamente la gente que necesita, ¿qué está haciendo en este momento? Abandonada totalmente por la política y despreciada por los propios parlamentarios. El Congreso es, o sea, lo que refleja el Congreso es una indolencia terrible. La presidenta del Congreso está más preocupada si ella ha citado primero o no al presidente Castillo o si el presidente va a dejar sesionar al Parlamento. Con todo respeto, ¿a quién le importa? O sea, ¿a quién le importa? O sea, ¿realmente a quién le importa? Porque el día de ayer el Parlamento ha sesionado 6 horas y no han dicho nada. Y no han logrado absolutamente nada. Y ahora, obviamente, los van a dejar sesionar. En un estado de emergencia no se suspende la sesión del Parlamento. Honestamente, René, para mí la crisis que hoy vemos, tanto en el gobierno como en la oposición, es un reflejo del fracaso de esta clase política. Y más bien, a los peruanos deberían de dejarlos salir de sus casas y trabajar, y los que se tienen que ir a su casa son ellos. Ellos se tienen que ir a su casa y se tienen que convocar a nuevas elecciones.
De acuerdo, y para todos, ¿no? Para todos, no
Por supuesto.
solamente para todos. ¿Cuál es la salida, Rodolfo, que propondrías desde tu republicanismo, digamos, a esta situación, ¿no? En la que estamos?
La salida ideal sería un acto de humildad de ambos poderes de Estado y reconocer ante el país que ambos han fracasado en su rol. Tanto en la izquierda ha fracasado en su rol de gestionar el país y la derecha también ha fracasado, porque la derecha es quien dirige este
La
Parlamento,
extrema
en
derecha, ¿no?
su,
La extrema derecha.
por supuesto, y en su rol de control político en el Parlamento. En 9 meses no hay una sola norma que nosotros podamos reconocer como beneficiosa para el país. Este Parlamento ha hecho todos los esfuerzos por superar el anterior, que ya era muy malo. Entonces, sí creo que es momento de reconocer que se ha fracasado políticamente, tanto en las obligaciones que ellos tenían, como en la obligación de ponerse de acuerdo por el país, porque son imposibles de ponerse de acuerdo incluso para una hora para citarse y conversar
No,
debidamente.
pero se
Entonces,
ponen de acuerdo para las contrarreformas, ¿no? Para la
se ponen
contrarreforma
de acuerdo
universitaria, la
por
contrarreforma del
las
transporte.
contrarreformas porque les favorece, René. Y ese también es una situación peligrosa. Vemos el fracaso de la clase política para gestionar el país, tanto a nivel ejecutivo como legislativo, pero también vamos a decir, corrosión. Y eso es un problema muy serio, ¿no? Hay una crisis ética muy seria en el Perú. Y la crisis ética es que no hay coherencia de los actores políticos mínima, ¿no? Y se pueden poner de acuerdo la extrema izquierda y la extrema derecha, que se acusaban de ser lo peor del mundo en la segunda vuelta, si les beneficia una contrarreforma. Y se pueden poner de acuerdo también la izquierda progresista por un puesto de trabajo, servir a un gobierno corrupto. Yo no puedo entender cómo César Landa, que es una persona que tiene una trayectoria muy grande en materia de derechos humanos y de defensa del orden constitucional, que esté avalando este disparate. Porque este estado de emergencia es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. No puedo creer que personas como Humberto Campodónico hayan aceptado el cargo de Petroperú después del maltrato tremendo que se ha realizado a la izquierda progresista de parte de este mismo gobierno, después de lo que ha pasado con Mirta Vázquez, con Avelino Guillén, aceptar un cargo en el, nuevamente en el gobierno de Pedro Castillo? Y en el caso de la derecha, después de despotricar tanto tiempo, pedir fraude, decir que Castillo era un incapaz, ahora ellos mismos son los que respaldan sus medidas. Ellos mismos son los que respaldan sus medidas antidemocráticas. Ellos mismos son los que lo están sosteniendo en el gobierno. Entonces, sí creo que las alternativas son. Tiene que haber una reforma política, pero lo veo complicado con este parlamento. Tienen que haber nuevas elecciones y hay que exigirlo, pero desde la responsabilidad. Y finalmente tiene que conformarse un frente democrático, no de centro, sino democrático, porque hay liberales, hay progresistas, hay, bueno, republicanos también, o hay peruanos y peruanas patriotas que quieren a su país, pero que creen en la democracia, que creen en la democracia, que lo que quieren es que haya un Estado de Derecho con derechos y oportunidades para todos, que hayan funcionarios públicos capaces en las entidades públicas, que haya honestidad y que haya un manejo responsable y justo de la economía. Eso no se puede, no nos podemos poner de acuerdo dentro de las fuerzas del centro, y ese creo que también es el llamado a atención al centro. Hay que ponernos de acuerdo de una buena vez los liderazgos de centro, porque, y sobre todo los demócratas. Y hemos avanzado en ese sentido porque ya, esto ya no es un tema de egos, de quién es el candidato presidencial, quién es el candidato al Congreso, eso ahorita no interesa. Ahorita lo que está en juego es el país que se está yendo al diablo por una izquierda totalmente incompetente y cómplice de la corrupción que dirige el gobierno, y un parlamento también antidemocrático y torpe que dirige, dirigido por la derecha, y que están mandando al diablo el país.
Me quedo, no se diga más, ya vamos a profundizar acerca de las posibilidades en un programa posterior al que te invitaré en réplica de Epicentro para conversar más profundamente, pero muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5, Rodolfo. Gracias.
Muchas gracias, René, y quiero expresar mi solidaridad con toda la gente, todos los peruanos y peruanas que están padeciendo este estado de emergencia inconstitucional y abusivo a nuestros derechos. Y es responsabilidad de los políticos demócratas de tratar de ponernos de acuerdo para dar una salida a esto que supere a este Ejecutivo y a este Congreso que no hace nada por nosotros.
Estamos en una trampa tremenda. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Coincido
muchas casi enteramente contigo. Un saludo a todas las personas en la oportunidad.
Gracias. Hasta luego. Bien, era Rodolfo Pérez, fundador del Partido Morado, quien tenía estos pronunciamientos, estas presentaciones desde el punto de vista del Centro Democrático, ¿no? Muy interesante, porque realmente tanto un extremo como el otro dejan muchísimo que desear, y lo estoy viendo en los comentarios. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.